Musas en las Ondas. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También nos podéis encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera. Hoy tenemos la gran suerte de tener en nuestro estudio a un muchacho con muchas ilusiones y muchas ganas de trabajar, Azael del Prado. Bienvenido, Azael, a Radio Colores y a Musas en las Ondas.
Pues muchísimas gracias, siempre es un placer estar aquí.
Gracias, Azael. Azael es graduado en Español, Lengua y Literatura, profesor de Lengua e Historia de la Literatura. Das clases particulares, ¿no,
Azael? En efecto.
Vale. Y finalista en el 2017, porque él es escritor, de las Justas Poéticas Ciudad de Dueñas. Es un muchacho muy curioso por naturaleza, entonces por eso escribe muy bien. Observa, mira, piensa, reflexiona. Es escritor, como he dicho anteriormente, un lector voraz. Azael, te comen los libros.
Hombre, si puedo estar con un libro, estoy con un libro.
Sí, una compañía extraordinaria, ¿verdad? En cualquier momento.
La mejor, casi.
Sí. Pues bueno, hoy Azael, en Musas en las Ondas, nos va a presentar una literatura menos conocida en España a nivel general, como es la china. O bueno, hoy vamos a hablar de China, pero en otros momentos hablará de literatura en general asiática. Y yo le voy a dejar a su aire, porque tiene un aire muy bueno, que nos cuente y nos sumerja en ese mundo oriental, a veces tan lejano a nosotros, aunque parece cercano porque vemos su propaganda comercial, sus tiendas, nos parece que conocemos mucho de China, pero en realidad no, y en la literatura menos. Entonces, pues él nos va a adentrar un poco en esa poesía. Hoy vamos a comenzar con poesía, ¿no, Azael?
Sí.
Vale. Pues yo creo que es el momento idóneo para que empieces a contarnos poesía china.
Pues madre mía. Uno de los inconvenientes que me he planteado antes de empezar a hablar y sobre todo a la hora de estar preparando todo el temario es por dónde se empieza. Porque se dice que China, en el libro que tengo ahora en mis manos, es un país de poesía, sobre todo. Y ante semejante afirmación, pues alguien que no tiene esa cercanía o que no ha vivido en sus carnes ese ambiente, ese aroma poético tan diferente, pues la verdad es que le resulta complicado. Entre otras cosas, bueno, primero, China no solo es un país inmenso, sino que además tiene una tradición literaria antiquísima, es de las más antiguas del mundo. Se piensa, según algunos estudios, aunque puede haber discusiones, que las primeras coplas y canciones populares pues pueden remontarse hasta el siglo XVIII antes de Cristo, con las primeras así llamadas dinastías Chia y Shang, que es cuando se inició la escritura. Aunque, vamos, no hay un convenio y tampoco se han conservado. Pero bueno, sí que se sabe que el comienzo de la literatura con una obra clave es pues en el siglo, entre el siglo XI y el siglo VI antes de Cristo, con el llamado Si Jin o el libro de poemas modelo, un libro confuciano. Se dice que fue el mismo Confucio el que hizo la antología para destinarla a la enseñanza de los monarcas o de todos aquellos que quisiesen ascender a un puesto en la administración estatal. Pero vamos, también se cree que esa antología ya existía antes. Pero bueno, se conservan esos 305 poemas y son, digamos, el germen de esa tradición literaria. Otra de las cosas que chocan a la hora de acercarse a la literatura china es sobre todo la cantidad de material que después del Xi Jin ha podido llegar a conservarse. Para muestra un botón, tan solo en una antología de la dinastía Tang que se hizo, si no me confundo, en el siglo XVIII, se tienen casi 50.000 poemas de 2.200 poetas. Solo en una dinastía de, bueno, pongamos 500 años a lo mínimo. Luego la cosa va subiendo y podemos llegar a tener antologías de volúmenes y volúmenes con cientos de miles de poemas. Y 6.000, 7.000 poetas. Con lo cual...
No te has vuelto resulta
muy complicado acercarse, sí, a esta literatura y pretender hablar de ella,
sí,
sin dejar de lado una cantidad de poetas y poemas posiblemente maravillosos e importantes. Pues, estaba diciendo, bueno, que es difícil no dejárselos en el tintero.
Sí. Pero bueno, llega un momento que dices, bueno, esto. Y además, lo importante es empezar. Empezar.
Claro.
Porque hoy es el primer día que vas a hablar de esto, pero luego ya nos estás contando que tienes ahí un arsenal magnífico,
claro,
para seguir. Entonces, fíjate, pero es que sí, qué difícil es cuando tienes que elegir entre tanto y bueno, ¿verdad?
Claro. Yo he tenido suerte de contar con unas antologías que, bueno, me han guiado entre lo que de verdad es esencial.
Sí.
Así que, bueno, no me siento tan mal. Ahora, otro de los problemas es, por ejemplo, la distancia entre el idioma y algunas de las traducciones que he encontrado. Porque, por curiosidad, me he podido acercar al idioma, a leer los caracteres. Y la verdad es que a la hora de traducir piensas, ¿hasta qué punto la ambigüedad está presente y hasta qué punto la libertad de traducción,
sí,
puede ser, mira, o un problema o algo bueno en sí mismo?
Mira, estoy yo pensando ahora, fíjate, Azael, que en estos momentos no recuerdo, porque aquí se dio chino. No sé si en estos momentos en la UPE están dando chino, porque sería una idea, si alguien está aquí dando chino, que hablar con él y algún día que él nos leyera algo.
A mí me encantaría, la,
¿sí,
verdad?
¿Te parece?
Sí,
bueno, pues
sí,
eso lo voy a preguntar luego, y porque en este momento este curso no sé si hay chino, pero sí que lo hubo. Además, lo estuvieron dando en este estudio, ¿sabes? Hmm. Mientras no hacíamos radio, ellos daban chino.
Pues mira, si puede ser y poder,
sí,
dialogar,
sí,
con él.
Ay, a ti, fíjate, sería maravilloso.
A mí me encantaría.
Y a mí también, verlo y escucharlo. Bueno, pues hace él.
Además, una de las posibilidades que tendríamos con eso sería que los oyentes escucharan,
sí,
el poema en el idioma original, aunque en principio no lo comprendan.
Sí, sí, pero la musicalidad, ¿verdad?
Claro, eso es. Además que es una poesía que funciona de una manera muy distinta. No es propiamente rítmica, como es el español, sino que es tonal. Como comprendemos, una sílaba, dependiendo de su pronunciación o del tono, pues significa una cosa distinta.
Fíjate.
Además, hay un tono largo y unos tonos breves que, según su alternancia, pues causan una sensación rítmica que en el español se pierde. Además de otros recursos en los que no voy a entrar porque veo que,
sí,
a lo mejor de tiempo no andamos precisamente bien. Así que, bueno... Otra de las cosas que, de las que sí que me gustaría hacer mención es sobre todo la popularidad que tiene la poesía, no solo en China, también en Japón, pero bueno, como estamos hablando de China, hablo de China. Es muy difícil hoy día que a lo mejor un chino no se conozca de memoria algunos poemas, quiero decir, de la dinastía Tang, ya sea de Li Bai o de Du Fu, y se lo sepan de memoria. Y además, tengo que decir que en la dinastía Tang, e incluso antes, uno de los requisitos que se pedía para acceder a puestos administrativos del Estado era escribir un poema. O sea, la poesía era necesaria para pasar esos exámenes. Que no deja de ser una especie de caballero renacentista que tan pronto manejaba las armas como las letras, además con una maestría increíble. Pero más relacionado con la política. Pero bueno, eso en cuanto a los rasgos principales. No tengo que hablar de la traducción porque ya lo he mencionado y...
Sí. Bueno, pero eso pasa en todos los idiomas y claro, más cuando ya son con...
Ya son tan distantes.
Tan distantes, con unas características alfabéticas, fíjate. Bueno.
Bueno, vamos a ir ya a entrar un poquito en,
sí,
materia, a leer algunos poemas, aunque primero me gustaría hablar, por ejemplo, de las obras,
sí,
que han ido inspirando.
Tienes, bueno, total libertad, Azael.
Como he dicho en el comienzo, la primera obra que se considera clave dentro de la literatura china es el Si Jing, o el libro de poemas modelo, que, como he mencionado, es esta antología, bien o mal, malamente llamada confuciana, aunque se sabe que el mismo Confucio y sus discípulos trataban de utilizar estos poemas a la hora de enseñar a los nuevos monarcas. Es decir, dar a la poesía una finalidad didáctica, quiero decir. Y bueno, lo que podemos encontrar en estos poemas son unas coplas que algunas veces me recuerdan a los típicos cancioneros medievales o a las cantigas, a los cantares de amigo, que normalmente tenemos en la literatura galaico-portuguesa, porque tienen muchas semejanzas en algunos puntos. La finalidad, desde luego, es didáctica. Muchos de estos poemas pues son simplemente cantos de elogio, cantos de la corte, y o hablan rara vez, esto sí rara vez, y es un rasgo muy curioso, poemas narrativos de algunos hechos históricos. Porque normalmente tenemos, a lo largo de toda la historia de la literatura, ya sea en los cantos homéricos o en cualquier poema épico, el componente mítico. En la literatura china eso es muy escaso. Lo máximo que tenemos son ligeros poemas narrativos. Casi todos, quiero decir, en el Sijin son líricos, como pueden ser también en la poesía de Qi, que es un género, vamos a decir, no semejante, pero sí tan importante como el propio Xi, que consiste en utilizar una fórmula de cantar y rellenarla con nuevos textos. Quiero decir, si se tiene una melodía en el Qi, pues el poeta puede tomar esa estructura y esa fórmula para escribir su propio poema. Claro, pasa que estas melodías pues eran populares en el tiempo, por ejemplo, siglo XI, siglo VI y en adelante, incluso en la época Chu Qi, pero con el tiempo esa melodía se va perdiendo y lo único que tenemos es una especie de plantilla que utilizan los poetas para rellenar. Es una poesía muy complicada, con una gran cantidad de restricciones, pero altamente considerada. Respecto al Xi, que es lo que estábamos hablando, pues no es tan riguroso en su estructura. Pues puede tener versos, digamos, de 5 o 7 sílabas, pentasílabos, septasílabos. El Qi, pues, puede ser de lo más variado. Y en estos, pues, sobre todo tenemos la rima, que es uno de los rasgos esenciales, y que además es muy común en toda la literatura universal para dar armonía a los versos. Respecto a los temas, pues bueno, y la finalidad que tenían este tipo de poemas, pues sabes sobre todo que, y eso se acentúa más adelante, que los monarcas tuviesen contacto con la vida en el campo o de los campesinos. En estos poemas hay mucha crítica social, narran los problemas de los campesinos, que muchas veces viven en condiciones desastrosas. También hablan del amor, en todos sentidos, el amor erótico, aunque es más franco de lo que normalmente estamos acostumbrados. Normalmente la poesía amorosa es más sutil, mucho más indirecta, más pausada y serena. Aquí es franca, apasionada, directa. También hablamos de la virtud, de la fidelidad, del amor, a pesar de los problemas. Y bueno, creo que iba a decir algo más, pero me parece que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a los poemas. Perfecto. Pues bueno, he hecho una selección de algunos poemas, pero me parece que por tiempo solo voy a leer dos, a lo sumo tres, del ya mencionado Xi Jin. Y bueno, pues cuando tú me digas, leo alguno. Vale. Este poema se titula Brilla el rocío. Vidriosas hierbas de rocío, al fin el sol se ha puesto. Llenad las ánforas de jade. La noche acaba de llegar. El rocío brilla toda la noche sobre las hierbas y los tréboles. Pero qué pronto se secará el rocío, qué pronto morirá la noche. A ver. El segundo, que lo he elegido precisamente porque contiene unos motivos que se van a ver más adelante en la poesía de Yuefu o en los poemas al estilo antiguo, se titula Papayos. Me entregas unos papayos y yo te regalo un jade. No es un trueque de regalos, sino una expresión de amistad. Me entregas melocotones y yo te obsequio con un jade. No es un trueque de presentes, sino una muestra de cariño. Me das unas ciruelas y yo te regalo un jade. No es un trueque de regalos, sino una muestra de amor. Y bueno, para ir acabando voy a leer uno más. Ya pasamos a otro tipo de poesía. Vale, este se llama El carruaje. Se percibe el ruido del carruaje. Le diviso en traje de brocado verde. Espero ansiosa su llegada, pero temo que sea muy tímido. Se aproxima el ruido del carruaje. Le veo en su túnica de seda roja. Lo añoro día y noche. pero me temo que no se decidirá a huir conmigo. Si en vida no podemos unirnos, en la muerte estaremos juntos. Te lo juro y no lo dudes, amor. El sol será testigo. Pues estos son algunos de los poemas que tienen en esta antología. Como ves, tienen una sencillez
sí, pero además,
casi apabullante.
No sé, yo ya es como que estoy viendo esas telas de seda chinas y están ahí recitando en un jardín. Me parece maravilloso.
Sí, la verdad es que pese a su sencillez, casi incluso ingenua a veces, pues tienen un contenido que la verdad me parece fascinante. Y es un rasgo que se mantiene a lo largo de casi toda la literatura asiática. La sencillez o la capacidad de decir mucho con tan poco lo vemos en los haikus, casi como el mayor exponente en la literatura, que aunque eso es japonés, pues la verdad es que es maravilloso.
Sí, que en el próximo día que hagamos esto, traeremos música más acorde con esto, pero hoy ha sido imposible. Han sido unos días de tanto ajetreo que ha sido imposible pues buscarle. Entonces lo haremos así, ¿te parece, Azael?
Vale, perfecto.
Va, pues lo siguiente.
Pues bueno, a lo largo de estos siglos que he dicho, desde el siglo XI a.C. hasta el siglo VI, pues se mantiene un poquito la tradición de este Shijin, ya en las cortes o entre los poetas comunes, y siguen estas, vamos a decir, estas estructuras, estas claves a la hora de escribir poesía. Más tarde, pues pasan dos siglos por una serie de problemas, sobre todo políticos, internos. Estamos, cabe recordar, creo, en el periodo de los reinos combatientes. Bueno, para poneros en contexto, en la dinastía Zhou, pues digamos que entramos en un territorio feudal. Con el tiempo, pues el emperador va regalando a sus más allegados una serie de terrenos. Son los llamados duques o los señores de la guerra que tienen sus feudos. Y estos feudos pues van adquiriendo un poder hasta el punto, ya más adelante, de considerarse reinos en sí mismos. El emperador pierde poder y es una mera figura simbólica. Pero los que tienen el poder son estos reinos. Eso a lo largo de muchos siglos, por supuesto. Y en el comienzo hay dos siglos en los que la tradición poética pues casi se pierde o no tiene un valor que podamos considerar. Pero ya más adelante entramos en un tipo de poesía concreta inaugurada por el primer gran poeta de la literatura china, que es Xu Yuan, un personaje curioso que debió de sufrir bastante en vida. Bueno, este hombre nació en el reino de Chu. De ahí creo recordar que es la poesía Chu Si, que son los cantos, los cantares, las canciones de Chu, que es uno de los reinos, uno de los ducados, vamos a decirlo. Es concretamente del sur de China, un territorio muy extenso. Y bueno, Chu Yuan, este hombre, que es del siglo del siglo 4 al siglo 3 antes de Cristo, hay que recordar que han pasado dos siglos en los que la tradición ha sido bastante escasa. Y pues ya alcanzó a ser casi viceprimer ministro del rey de Chu, con lo cual era un rango importante, pero por intrigas palaciegas, sobre todo por las blasfemias de otros y las envidias, pues acabaron por desterrarle. Y como una especie de Ovidio o cualquier romano, el destierro era un castigo terrible. Y ahí, digamos que se entrega la composición de un poema muy largo, he traído solo unos fragmentos, que se llama Lisao, Tristeza o Sobre la Tristeza, en la que habla un poco sobre sus afanes, sobre todo para con la política. Habla de un viaje a través de los cielos, entre los dioses, buscando a un monarca virtuoso, lo que sería tradicionalmente, para Confucio, el modelo de rectitud para un rey. Un rey, sobre todo, sensato. Escribe este poema, en gran parte alegórico, pero muy lírico, casi a modo de para mandarse al emperador y que le readmita, y lo logra con este poema. ¿Qué rasgos tiene esta poesía que no tenía el Shijin? Bueno, el Shijin, ante todo, nos encontramos con una poesía casi como de calle, de canción popular. El Chu Si se caracteriza por ya tener, sobre todo, una métrica muy estudiada, un vocabulario muy culto, unas figuras mucho más complicadas. Vamos a decir, es una especie de poesía culta, ya muy alta, muy elevada. Y eso es uno de los rasgos esenciales de esta poesía. Pues lo que estaba hablando de Chu Yuan, Pues con este poema alisado, del que leeré unos fragmentos, si me permite, pues logró volver a la corte, pero nuevamente, por sus buenos consejos, ya que el rey de Chu estaba tanteando, creo recordar, entre entrar en guerra con Qin, que sería el ducado que unificó luego China, abriendo la primera dinastía imperial, o, he dicho, entrar en guerra antes, entrar en guerra con ellos o aliarse. Claro, su consejo era sobre todo que evitase cualquier enfrentamiento. No lo logró y nuevamente cayó en desgracia. Fue desterrado nuevamente. Y aquí es la anécdota que abrió una fiesta que es, se suicidó en el río Miluo tirándose. Y la gente cuenta que en cuanto se enteró de eso, pues empezó a tocar gongs, a poner sus barcas en el río para espantar a los peces y que no se comiesen el cuerpo. Y esto es algo que se hace aún anualmente como una fiesta. Se va, embarca por el río, se toca música.
Se rememora, fíjate.
Claro, se rememora. Y esa es la anécdota. Bueno, y es la verdad es que se conserva muy poco esta poesía. Este hombre, Chu Yuan, tenía algunos discípulos, pero por no explayarme voy a leer solo unos fragmentos del poema Lisao, que me parecen maravillosos. Y además se va a ver mucho este tipo de poesía mucho más complicada. Pues bueno, cuando me digas.
Sí, sí, adelante.
Vale. Este pertenece al comienzo del poema. De la semilla del soberano Gaoyan, mi augusto padre se llamaba Bayong. La constelación Xe Ti iluminaba la primera luna del año, el día Genjin en que nací. Mi padre observó y calculó el momento de mi nacimiento. Consultó el oráculo y eligió para mí un nombre fasto. El nombre que me dio fue modelo de rectitud, y el nombre social, equilibrio divino. A la belleza interior que me había sido otorgada, añadí el adorno exterior. Me cubrí con celinda y aromática angélica, trencé orquídeas de otoño para mi cinturón. Impetuoso me lancé en persecución ansiosa, pues temía que el tiempo corriendo me sobrepasara. Por la mañana recogía magnolias en la falda de la montaña. Por la tarde, juncias en el cañaveral. Días y meses proseguían su curso sin descanso, primaveras y otoños se sucedían, y entonces vi hierbas y árboles marchitarse, y temí que también los dignos se sumieran en la oscuridad.
Qué bonito, Bazael. Yo no conocía poemas chinos y me están pareciendo maravillosos, de verdad.
La verdad es que tienen una belleza especial.
Sí.
No es la poesía a la que estamos acostumbrados.
Sí, es
pero
de una delicadeza, de un... No sé, transformar las cosas sencillas en cosas tan bellas, tan sublimes, me encanta.
Y ahora voy a leer los versos finales de este poema, que en el que ya el poeta, pues, angustiado por no haber encontrado a través de ese viaje a un monarca sensato, es de verdad, representante de esos valores casi utópicos, pues dice: todo ha terminado. Nadie hay en mi reino que me entienda. ¿Por qué, pues, tanta nostalgia por la ciudad donde nací? No hay con quien trabajar por un buen gobierno. Solo me resta seguir el Pengxian y retirarme a mi hogar.
Preciosa.
Y bueno, poco más. No sé si tengo algo más. No, no tengo más de Chu Yuan, la verdad. Es que parece que es de lo bueno que tiene y que puede ser un representante de este tipo de poesía, pues está en el Lisao. Luego tiene otra obra que se llama Nueve Elegías, pero me he preferido dejarlas de lado.
Sí.
Vale. Vamos a pasar ahora a la siguiente etapa.
De acuerdo.
Esta etapa ya más adelante se llama Yuefu de Han. La dinastía de Han es posterior a la de Qin. Como he dicho, los Qin fueron los que unificaron China con el emperador Huang Di, que fue el que levantó el ejército de terracota en su mausoleo y la primera versión de la muralla china. O sea, el hombre más poderoso del mundo entonces. Pues bueno, pero esto es Qin. En la dinastía de Han, más adelante, una de las instituciones que el propio emperador de Qin había levantado era el llamado Yuefu, o el buró, vamos a decir, la institución de canciones. Le dio más importancia de la que tenía entonces, pues antes solo tenía la finalidad de componer las canciones que se utilizaban en los ritos o en la corte. Ahora también pues se recopilaban poemas de todo el tiempo, se componían poemas, al estilo antiguo, es decir, siguiendo la tradición Sillín, la finalidad didáctica, todos esos motivos y esas estructuras, con alguna variante, es una poesía más moderna. Y como representantes, pues la verdad es que de este periodo se han conservado muy pocos poemas. Como autores importantes del Yuefu, pues encontramos al propio emperador Wudi, que fue el que le dio más importancia, y un libro anónimo que se llama 19 poemas en estilo antiguo, que es el que he elegido para hacer una lectura. Pues digamos, se retoman estos motivos.
Azael, sí, te vamos a dar las gracias por doble motivo. Nos estás introduciendo en la poesía china, pero es que además nos estás dando una lección de China, de historia china, vamos, que es maravilloso. Es un complemento extraordinario, me parece, vamos, claro. Ya sabemos que es súper resumido, pero que es muy bonito porque estás enlazando una cosa con otra.
Sí que he procurado leer algo de China para tener un poco el contexto, sí. Pero la verdad es que sí, con el tiempo tenía que quitar de algo y
ya.
He preferido quitar un poquito de esta historia y sí. Reducirla a cuatro rasgos esenciales.
No, pero muy bien porque nos has introducido en ello, solamente te has limitado a leer poemas chinos, sino que a introducirnos en su historia. Bueno, pues adelante, cuando quieras, puedes seguir.
Pues bueno, voy a leer algunos poemas, un poco de precisamente estos 19 poemas antiguos, o el estilo antiguo, que es un anónimo del siglo II, antes de Cristo, ya es posterior. Y dice, por ejemplo, el primero que voy a leer se llama La goma y la laca. Un viajero viene de lejos y me trae un rollo de gasa, enviada por mi amado. Pese a mil leguas de distancia, mantiene invariable su corazón. La gasa tiene una pareja de tórtolos. Con ella hago un edredón de felicidad compartida, que me cubrirá y me lo recordará a cada instante. Los ribetes, muy bien bordados, nunca se deshilan. Cuando la goma se une con la laca, ¿quién podrá separar una de la otra?
¿Ves? Es que estás viéndolo según lo estás leyendo, fíjate.
Ahí tenemos otra vez ese poema tradicional del amor a pesar de los problemas y de la fidelidad, esa virtud. El siguiente poema, que es el número 19, se llama Luna esplendorosa. Luna esplendorosa, ilumina las cortinas ante mi lecho. Triste, no puedo conciliar el sueño. Me levanto y paseo por la alcoba. Aunque dicen que es feliz la senda del viajero, prefiero verlo pronto de regreso. Salgo a la puerta, sola, melancólica. ¿A quién voy a confiar mis tristezas? Dirijo a la lejanía una última mirada y vuelvo a mi aposento. Las lágrimas empapan mi blusa y mi falda.
Preciosa.
Se ve un poquito esa tradición de decir, con muy poco,
sí. Algo
bastante profundo, además sin caer en metáforas muy complicadas o en recursos
excesivos. Sí, es que llegas enseguida,
claro.
Enseguida a ello.
O ver ese paralelismo entre la figura, por ejemplo, en el anterior, la goma y la laca, o el amor inseparable entre el uno y el otro a pesar de la distancia. Y uno que me gusta mucho, oh cielo, bendice nuestro amor para que sea eterno, para que él y yo nunca dejemos de amarnos. Oh Dios, que se seque el océano, se derrumben los montes, que truene en el frígido invierno y nieve en el caluroso verano, que se hunda el cielo y la tierra antes de separarnos los dos. Se puede ver también esos motivos, también está el jade en otro poema, está también la personificación de la voz poética en una muchacha enamorada, también. Eso es algo también muy, muy común. Y que también podemos ver en los cantares de amigo que he mencionado antes. El poeta se pone en la voz de una muchacha o también en las jarchas. Es algo bastante común. Pero bueno, por este tipo de poesía voy a pasar muy por encima porque al fin y al cabo no hay, digamos, un cambio demasiado importante. Uh-huh. Es importante por el hecho de que ya en esta temporada, en este tiempo, en Han, la poesía empieza a tener una importancia social, política. Bueno, aunque política la ha tenido siempre, recordemos que Confucio quería destinar la poesía del Sillín a la educación, educar a los monarcas, y esto en Yuefu también pasa. Se componían estos poemas para que el propio monarca o el propio, bueno, ya no es monarca, estamos en una dinastía, es el emperador tuviese conocimiento de la vida en el campo, de cómo vivía su gente. Le hablaban de esos temas. aunque luego ya habría más cambios, porque sí, a los monarcas pues más le interesaban las canciones de corte que esos propios temas. Eso se va a ver más adelante también. También cabe destacar que antes, sobre todo en el Sillín, se muestra ese tema político y social de una manera utópica. A partir del Chuchi, como hemos visto con Cuyoan, ya hay una especie de desgano, de desesperanza en ese asunto. Bueno, pues ahora, cuando se fragmentó la dinastía Han, estamos en el periodo de Wei y de las dinastías Jin y del sur y del norte, encontramos con que esa finalidad didáctica de la poesía pues empieza a perderse. Los poetas, en vez de sentir que sus poemas deban destinarse a eso, lo empiezan a ver como una forma de más romántica de ver la poesía, que es para expresar sus propios sentimientos. Es decir, escribir poemas para desatar un poquito esa pasión que ellos mismos pueden sentir. Ya no hay un fin didáctico, salvo el fin de sentir el propio poema como una especie de espacio en el que llorar todos esos sentimientos. Bueno, es una visión romántica que va a perdurar hasta Tang e incluso el Song. Pero bueno, como exponentes más importantes, porque mucha más más importancia cabe destacar que había tres etapas en esta poesía. Sobre todo la primera era una poesía únicamente formal, sin un contenido importante. Era únicamente una forma visual de poesía. Lo que importaba era el no lo que estaba dicho, sino la perfección de cuanto estaba escrito. Luego, pues tenemos la poesía. A ver si tengo alguno por aquí. Espero no se me hayan extraviado para que pueda verse mejor. Un momento de paciencia.
Nada, tranquilo, que la música nos ayuda. Aunque no sea la más apropiada para este programa, pero bueno, la música siempre es agradable.
Bueno, en cualquier caso, luego ya tenemos la poesía de paisajes, que ya la he encontrado, que es simplemente una descripción de estas escenas paisajísticas que tampoco tienen un contenido profundo en sí, pero que servían para dar esta belleza. Pero claro, si seguimos con la tradición anteriormente, que en Yuefu los poemas se dedicaban especialmente a la corte, pues estos poemas no interesaban. Uh-huh. Así que se cambia ese asunto y lo que se empieza a componer cantares de corte, pues lo que se llama la poesía cortesana. Pero bueno, aquí tenemos posiblemente a uno de los más grandes poetas de toda la literatura china y además uno de mis favoritos, vale la pena decirlo, que se salió de todos estos esquemas. No compuso ninguno de los tres tipos, ni la poesía formal, ni la poesía paisajística, ni la cortesana, sino que abrió la llamada poesía de campo. Este hombre, que se llamaba Tao Yuanming, pues fue alcalde de una zona, a ver si puedo decirlo, bueno, da igual. Llegó a ser un cargo importante dentro de uno de los distritos o de las zonas del territorio de Jin, y quedó hastiado de ese trabajo y de ese día a día de los caballeros y de todos los que estaban a su alrededor, porque básicamente resultaban ser vanidosos y bastante egoístas desde el punto de vista político. Vamos, uno de los problemas que tenemos actualmente también. Y lo que hizo fue marcharse a vivir en una granja. Uh-huh. A cultivar y a vivir, no en la pobreza, él era feliz así. Básicamente es algo muy parecido
en la austeridad,
al Fray Luis de León,
¿no?
Claro, a la vida retirada, digamos. Y además tiene muchas semejanzas con Fray Luis de León, con la oda a la vida retirada y el que huya del mundanal ruido. Esos motivos los encontramos en Yuanming, además representados casi como si fuesen una copia. Y la verdad que en este poeta sí que me hubiese gustado hacer un poquito más de hincapié, pero la verdad es que puede ser bastante complicado. Tiene un poema muy, muy bello, que este está colgado en internet, a ver si puedo compartirlo algún día. Pero bueno, vamos a leer algunos de sus poemas de El retorno al campo y de Bebiendo mi vino, son algunos de sus obras más conocidas. Y bueno, por ejemplo, de Bebiendo mi vino hay uno muy bonito que se llama Escrito a mi amigo Guo. Frondosos árboles se alzan frente a la sala y producen frescor en pleno verano. La brisa del sur, arremolinándose, abre mi túnica y me acaricia. Alejado de los trajines del mundo, disfruto de la tranquilidad y el sosiego. Cada día, tras levantarme, me deleito tañendo laúd y leyendo libros. Crecen las verduras en mi huerta, y aún me queda mucho grano del año pasado. Me contento con tener lo necesario y no aspiro a más. Muelo arroz para hacer un licor delicioso. Al tenerlo preparado, me lo sirvo. Mi pequeño hijo juega a mi lado. Aprende a hablar balbuceando. Qué feliz me hace todo esto, y me olvido ya del birrete de funcionario. Contemplando lejanas nubes blancas, añoro a los sabios de las épocas pasadas.
Qué bonito, poesía ecológica podríamos decir también.
Bueno, si se quiere ver así, pues muy bonito. Puede ser, la verdad. Del mismo libro, este se llama La mudanza. Desde hace muchos años quiero vivir en la aldea sur, no por su fama de traer felicidad a sus habitantes, sino por la sencillez de su gente, con la que pasaría alegremente las mañanas y las tardes. Hoy por fin puedo mudarme. Aunque la casa es pequeña, me contento con que quepa cama y estera. Los vecinos vienen a verme a menudo. Charlamos con nostalgia sobre los tiempos antiguos. Juntos nos solazamos leyendo escritos raros. Discutimos los significados dudosos y nos exponemos los unos a los otros lo que sacamos en claro. Demasiado sencillo, tal vez.
No, pero muy bonito.
Es que además me los imagino viendo todos esos caracteres, sí, y tratando de discutir cuál es de verdad su significado.
Sí, sí, la sencillez a veces es muy necesaria también.
Bueno. Hay tres poemas más, aunque parece que solo voy a leer dos por tiempo. Estos ya pertenecen a su obra Retorno al campo. Y el primero dice así. De niño, sin ambiciones mundanas, sentía un gran apego por las montañas. Más tarde, caí desgraciadamente en el lazo de este vanidoso mundo que me ha retenido por 30 años. Los pájaros enjaulados añoran los nidos que tenían en el bosque. Los peces de los acuarios echan de menos el inmenso océano. Por fin he regresado a mi finca y estoy aquí como labrador roturando los campos yermos del sur. Tengo poca tierra y unas cuantas chozas. Olmos y sauces dan sombra a mi casa y veo peras y melocotones que crecen enfrente de la ventana. A lo lejos se perciben ruidos y voces de un pueblo. De cerca veo tenues humos que se elevan sobre las chimeneas. Un perro ladra al fondo de la calle y un gallo canta por sobre la morera. En mi casa todo es tranquilidad. Alejado de tumultos y bullicios, he dejado para siempre jamás aquella vida enjaulada y he logrado volver a la vida natural.
Qué bonita.
Pues vamos a leer posiblemente uno de los más sencillos. He sembrado lentejas al pie del monte de Austro. Los brotes son escasos y abundan las malas hierbas. Al alba salgo a arrancarlas. Al claro de luna vuelvo, con el azadón al hombro. El sendero es estrecho y muy altos los abrojos. El rocío vespertino me ha mojado la túnica, pero no me quejo. Lo único que quiero es hacer lo que me hace feliz.
Lo que pretendemos algunos de nosotros.
Totalmente.
Pues ser felices.
La verdad es que de este poeta he escuchado además poemas suyos recitados en chino y tienen una especie de alegría, sí, vital que resulta casi apabullante. Este hombre cabe decir que no tuvo éxito en su época precisamente por salirse de lo estipulado. Uno de los rasgos de la poesía de la corte era que era muy culta, con mucho refinamiento. Estos poemas de Tao Yuanming utilizaban un lenguaje casi de calle, sí, a pie de calle, casi popular, que todos lo entendían. Y esto es lo que le ha granjeado mucha popularidad en los poetas posteriores, sobre todo en la dinastía Tang, en las dinastías Song, se consideraba como un ejemplo a seguir. Y la verdad es que poco más se puede decir, porque más tarde lo que vamos a hacer es entrar en Tang y ya es muy difícil hablar de toda la dinastía Tang en el poco tiempo que tengamos. Así que si podemos dedicarle todo un programa,
sí,
sería,
sí, pues,
mucho más adecuado.
Vale, pues
además,
estupendo.
Además podría traer audios, porque de Li Bai, por ejemplo, el gran poeta de toda la literatura china, que es de esta dinastía, pues hay muchos audios, por ejemplo, en YouTube.
Sí.
Y de Du Fu, de Wang Wei, de Bai Yuji, también son...
Bueno, pues ¿te parece sencillo que el próximo programa lo hagamos así?
pues me parecería muy, muy conveniente.
Vale.
Porque no quiero dejar la dinastía tan en poco. Es
bueno,
muy importante.
Pues mira, eso ya lo proponemos, lo que hay que mirar la fecha, porque ya sabes que es lo que nos vuelve un poquito locos, que tengamos el estudio libre, porque somos muchos los que colaboramos. Pero bueno, pues bueno, quedamos en eso, que el próximo.
Por supuesto. Y una cosilla más.
Sí.
Una cosilla más, que sea disculparme por cualquier error que haya podido tener, porque al resumir tantas cosas, la verdad es que se me ha podido trastabillar unas, bueno, he podido confundir otras, he intentado relacionar de una manera casi amateur, pero es que a veces no me ha quedado otra, la
bueno,
verdad.
Bueno, es que Azael me está hoy diciendo que todo lo está diciendo, bueno, salvo los poemas que Klaus les lee, pero lo demás todo lo está diciendo sin leer, está hasta ahí en tu cabeza, te lo has preparado,
claro.
Y ahí, vamos, que eso es un doble mérito. Te quiero decir que, vamos, si ha habido errores, pues bueno, pues oye, disculpado, por supuesto. Vamos, ¿quieres leer alguna cosita más?
Pues la verdad es que no he traído
vale.
nada más.
Bueno.
Lo único decir que este último poeta, que es que se me ha trastabillado decir la época, pues ya estamos hablando de siglos. Espera, lo voy a decir las fechas exactas, porque si no, a lo mejor, pues lleva error. Pues mira, es precisamente el siglo IV y siglo V después de Cristo ya.
Sí.
Ya estamos entrando en la época final de los reinos de Wei, de Jin, Sur y Norte, o de las tres dinastías. No sé exactamente cuál es la diferencia, me parece que la hay, pero creo que es la misma época y que dura hasta el siglo, hasta el año 618, creo recordar, después de Cristo.
¿El libro que te gusta, cómo has dicho que se titula?
Bueno, a ver, esto es una antología que editó Cátedra, que es poesía china, siglo XI a siglo XX.
Sí.
O sea, es una antología sencilla, hay muchos más libros, por ejemplo, en Cátedra también editó, además, este mismo hombre, Guo Yanchen, que es un hombre que además tiene canal en YouTube, toma, voy a hacer publicidad. Pues bueno, editó también en Cátedra los 300 poemas de Tang, una antología destinada precisamente a esta época. Aunque si tengo que decir que me gustan una serie de antologías, diría que se viesen las de Hyperion. Las de Hyperion ha hecho antologías, por ejemplo, de Wang Wei, de Li Bai, de los grandes poetas de Tang, y también de Tao Yuanmin, que se llama el libro El maestro de los cinco sauces, que además se hizo llamar así cuando se largó al campo, El caballero, el maestro de los cinco sauces. Y este libro se recopilan todos sus textos, todos sus poemas y algunos de sus textos en prosa.
Bueno, pues yo espero que todo esto que nos has introducido en la poesía china, la gente se enganche, nos siga en el próximo programa y tengan esa curiosidad y miren esos libros, les compren,
claro,
vayan a la biblioteca,
bueno, claro,
y se interesen en ello y, bueno, admitimos sugerencias.
Cabe decir que, bueno, esta charla ha sido casi una introducción, sí, para todo aquel que no conozca la literatura china.
Sí, eso es lo que has pretendido.
El que se ha acercado, el poeta que lo ha leído, pues la verdad es que estos nombres pues ya le van a resultar familiares.
Sí.
Pero para alguien que apenas sí conoce los haikus japoneses, hablarle de literatura china y decirle algunas referencias, algunos nombres y una especie de contextos para que vean la importancia que tiene en este país,
sí,
no solo históricamente, sino también en el propio presente, pues yo creo que es importante y esta era la finalidad de la charla. Tampoco
sí
quería hacer algo académico.
Sí, sí, sí. No, eso es lo que has pretendido, yo creo que he logrado. Y bueno, ya no lo dirán nuestros radioescuchas. Pues bueno, Azael, si quieres añadir algo, estamos todavía a tiempo y si no, nos despedimos.
Pues sobre todo muchísimas gracias. Para mí es un placer hablar de este tipo de literatura. Espero ya cuando acabemos de China hablar de otras.
Sí, sí,
aún
sí,
menos conocidas, por ejemplo, la coreana. Porque hace poco pedí un libro de Han Jung-un, es un reformador budista de Corea. Y tiene unos poemas maravillosos que se llama Su silencio. Y la verdad es que a raíz de leer eso y tener cierto contacto, por ejemplo, con el Shiyo, que es un tipo de poesía popular de allí, pues sí que me gustaría, por ejemplo, entrar en contacto con eso y de otros tipos de poesía asiática también.
Bueno, yo tengo que añadir que aparte de todo esto que hemos dicho, que Azael es escritor y demás, tiene unos poemas preciosos que ya algún día ha estado aquí, pero que también haremos una parte dentro de este ciclo que hemos comenzado con la poesía china y un día hablarás de tus poemas y comentarás tus poemas.
Pues dentro de poco, porque si todo sale como lo he planeado, a lo mejor para el mes que viene, mediados, ya tengo el libro terminado.
Bueno,
así que
entonces, oye, aquí, el primerito, venir aquí a Radio Colores, si te deja la editorial.
Si puede ser. Si puede ser, perfecto.
Sí, Y bueno, pues le damos esa novedad, porque tenía ganas, Azael, ya sabes que yo siempre te he picado mucho. De,
sí,
a ver cuándo editas, a ver cuándo editas. Bueno, pues Azael, te doy de verdad las gracias por haber venido. Me hacía ilusión que vinieras y además pues nos has metido en un mundo diferente. Espero y deseo que esto, como no va a ser la última vez, va a ser, es el comienzo de una larga trayectoria. Y bueno, pues hemos comenzado una nueva aventura con esta literatura. Radio Escuchas, por favor, seguidnos, que aquí estamos y deseamos que estéis escuchándonos y que nos hagáis sugerencias. Un abrazo para todos y hasta pronto. Adiós, Azael.
Adiós.
Estamos en Musas en las Ondas, programa conducido por Pilar Amor.